buenos días. El Señor les bendiga. Es un gusto de verles otra vez para la escuela dominical de la clase de los niños. Espero que sea de gran provecho y bendición para cada uno. Seguimos con nuestras lecciones, viaje de la Biblia, de la vida, y espero que esto sea de gran bendición. La semana pasada miramos la crucifixión de Cristo, la historia más importante de toda la Biblia y de toda la vida, su muerte y resurrección. Ahora, del Antiguo Testamento es posiblemente la segunda historia más importante de la Biblia, que es el cruce del Mar Rojo, que simboliza nuestra salvación. Oh, no es solo un símbolo, es que esto pasó de verdad. Pero Dios lo usó como un ejemplo en nosotros de cómo Cristo nos libra de la esclavitud para servirle a Él. Así que vamos a ir adelante recordando que puede ver el culto de la iglesia que teníamos a las 9:15 de la mañana. Puede verlo el día si lo no miró en vivo o cuando estaba pasando. Y entonces esta tarde a las 6:15, tenemos otro culto con la Santa Cena. Les animamos para estar con nosotros. O si no puede, por lo menos observar el mensaje que estará en la pantalla a las 6:30 más o menos, después de comenzar el culto en vivo aquí a las 6:15. Así también, después de esta clase, puede ver la clase del hermano Brito, si ya no lo miró, para una clase de estudio bíblico para adultos. Y así que este día sea de gran bendición para la gloria del Señor. El miércoles nos reunimos a las 7:30 para glorificar a Dios. Así que vamos a orar y entonces cantaremos otra vez, Jesús me ama aún a mí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias que nos dejas cantar a ti, orar a ti, leer la Biblia, Señor. En muchos lugares del mundo no se permite, incluso aquí en los Estados Unidos. Los gobernantes usan hasta esta enfermedad para decir que no debemos cantar y no debemos orar en voz alta y no debemos leer la Escritura juntos. Pero Señor, ayúdanos a obedecerte a ti más que los hombres, con respeto a los hombres, pero glorificar tu santo nombre cuando tú dices que debemos cantar a ti con todo el corazón y con toda la voz y que debemos dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios, hasta leyéndolo juntos y orar como tú nos enseñas, Señor, como nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando oramos unidos, así ayúdanos, Señor, glorificarte en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar entonces, me ama Jesús, pues por mí Él murió. Jesús, pues por mí Él murió, de su amor de los niños habló. Deja que vengan los niños a mí, para salvarlos mi sangre verte. Con alegría yo cantaré, al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. So glad that our Father in heaven tells of his love in the book he has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Muy bien. Y así, lecciones para el viaje de la vida. Hoy tenemos un nuevo versículo para aprender, porque los israelitas clamaron en el Antiguo Testamento, y el Señor los libró enseñándoles grandes cosas que no podían conocer, como el Señor iba a abrir el Mar Rojo, iban a pasar libres con los egipcios ahogados en el mar. Así nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar, pero podemos clamar y el Señor hará grandes cosas. Y el primer clamor que hay que hacer es para la salvación en el alma. Y decir, Jesús, soy un pecador, pero quiero ser libre de la esclavitud del pecado y del infierno. Perdóname, entra en mi vida, sálvame. Creo que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, pagó por todo pecado, resucitó y le invito a mi corazón para salvarme. Cuando usted clama al Señor, Él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y va a pasar cosas en tu vida que nunca hubieras podido imaginar, de cómo el Señor cambiará tu vida para amar al Señor, tener poder para vencer el pecado y tener seguridad que irás al cielo. Vamos a leer esto, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra vez, Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres hacer eso una vez en inglés? A ver si podemos. Dice entonces, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33:3. Can you say that again? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33:3. We can ask the Lord to save us and forgive us and take us to heaven, and we'll have such happiness and joy when we're saved, and Jesus is in our hearts and lives to forgive us. And also we can pray for great and mighty things. And like the Israelites that we're going to tell the story about now, who crossed the Red Sea and all the Egyptians got drowned in the sea, they never would have thought that God would do such a great and mighty thing. And so there are a lot of things God does for us that are great and mighty. Heaven is great, and we can't even imagine how wonderful heaven is. So call on the Lord, and He'll show you one day what heaven's like, but here on earth, He'll do great and mighty things for you also. Well, the rest will be in Spanish, so let's go on to our story. If you want to read about this, this would be in Exodus 14 and 15 about how God helped the Israelites cross the Red Sea. I'm going to make myself little for this story, and you can look then more at the picture that way and observe the story as we read it. De los miles y miles de hebreos, entonces con vida, ni uno solo podría recordar algún tiempo de libertad, pues toda aquella generación de israelitas habían nacido ya bajo la esclavitud de un cruel soberano de Egipto, pues apenas un faraón moría, otro le sustituía en el trono. A los reyes de Egipto se les llamaban faraones. Ahora el pueblo hebreo alentaba la esperanza de que el nuevo faraón sería más bondadoso con ellos. Pero era siempre lo mismo, por años y años, un faraón y otro faraón. Siempre les maltrataba. En vez de ser buenos, por el contrario, parecía que el nuevo faraón superaba a todos los anteriores en crueldad. Pero Dios había dado algunas promesas especiales a los hebreos, que eran su pueblo. Una de esas promesas era que no serían siempre esclavos en aquella tierra lejana. Al contrario, algún día habrían de vivir en su tierra propia. Finalmente, después de 400 años de esclavos, ¿puede imaginar 400 años de muchas generaciones? Dios daba la libertad a su pueblo como había prometido en Génesis 15:13 y en Éxodo 12, versículo 40. En Génesis 15 y Éxodo 12, Dios prometió que Él les daría libertad. al fin se había puesto en camino hacia su propia tierra, aquella que Dios les había prometido. Oh sí, Dios tenía que obrar con Moisés y traer muchas plagas a Egipto, hasta que al final murieron los primogénitos de los egipcios. Y el faraón finalmente dijo, ya pueden salir. Y entonces allí a medianoche salieron de Egipto para ir a donde Dios quería. Para guía del pueblo en marcha, Dios empleaba una nube gigantesca que se movía delante de la caravana compuesta de hombres, mujeres y niños. La nube les indicaba el rumbo que debían seguir. Por la noche los alumbraba Dios porque se convertía la nube en un pilar de llamas encendidas como fuego, una gran lámpara, como una gran estrella en el cielo, casi posiblemente como la luna o más brillante. Cuando Dios quería que el pueblo viajaba o cuando el Señor quería que se acamparan durante la noche, qué hermosa luz iba delante de los millares que encabezaba Moisés. Moisés era un hombre a quien Dios empleaba para sacar a su pueblo de Egipto y alejarlo del cruel faraón. Cuando se movía la nube, el pueblo también se movía. Cuando la nube se detenía, entonces levantaba campamento. Allí las madres cocían el pan para la familia con hambre. Cuando servían la comida, juntaban el pan recién horneado con las provisiones que habían traído de Egipto. Pero la nube se levantaba y volvía a moverse. Y todos los ancianos caminando lentamente y los niños corriendo, seguían a los hombres que pisaban con decisión el camino. Poco tiempo después, la nube se detuvo frente a la orilla de las arenas porque más allá estaba el Mar Rojo. La enorme multitud también se detuvo frente al mar y a sus lados se levantaban las grandes montañas. El sitio que era ¿Qué sitio más bonito era aquel para acampar? ¿Qué lugar era aquel para descansar y para comer? ¡Qué maravilloso hubiera sido quedarse tendido en la playa, libre de miedo de ser castigado por los capataces que no les daban ni un momento de reposo en Egipto cuando eran esclavos! Todo era felicidad, seguramente, dentro de sus corazones. Y cuando unos y otros se miraban con alegría, empezaban seguro a reírse y a palmotear. ¿Qué haría ahora el faraón para construir sus ciudades si ya no nos tenían a nosotros? Pensó alguien en voz alta. Ya no podrá terminar las casas para meter sus tesoros porque no nos tiene a nosotros para trabajar como esclavos por él. Los hebreos recordaban con amargura cómo los capataces un día y el otro día los obligaban a fabricar ladrillos para la construcción. Una niña dijo, me acuerdo de la familia de los egipcios para la cual trabajaba yo. Y me pregunto, ¿quién les haría ahora la comida? ¿Quién les lavará los platos? ¿Quién les fregará los pisos? Otros muchachos pensaban en las faenas que habían dejado atrás. ¿Quién daría ahora el zacate a los caballos? ¿Quién los cepillaría? Los mismos egipcios, pensaron riéndose. ¿Cuántas cosas tendrán que aprender los egipcios ahora para hacer por sí solos? El pueblo tenía razón con pensar así. Todo era una gran confusión allí en Egipto. Ahora sí, Faraón se enfrentaba a graves dificultades. Los hombres que tenía a su cargo construir los almacenes para guardar los tesoros reales acudieron a Faraón. ¿Cómo esperas, oh faraón, que construyamos nosotros las ciudades? No pensarás que nosotros mismos hagamos los ladrillos, ¿verdad? No lo esperes, protestaron. Otros acudieron al palacio protestando a gritos. ¿Por qué dejaste ir a los hebreos? Faraón estaba muy enojado. Bien, muy bien, gritó. Vamos a hacer planes y los traeremos de vuelta. Luego, volviéndose hacia su guardia, ordenó, que reúnan el ejército, reúnan los 600 mejores carros de guerra, consiguen un capitán para cada carro, junten todos los carros disponibles. Yo personalmente dirigiré el ejército en mi propio carro, anunció. Pronto el ejército se puso en camino para darles alcance. ¡Qué enorme nube de tierra se levantaban los caballos y los carros en la carretera por la tierra seca! ¡Qué enorme ruido de los caballos al galope y de los carros rodando! ¡Y el de los soldados que gritaban amenazas hacia los otros! A la orilla de la playa llegó el rumor, apagado por la distancia, pero ya no era un rumor del mar, de las olas. ¿No te parece aquella una nube de polvo?, advirtió uno de los israelitas, mirando hacia lejos. ¿Será el polvo de una tormenta?, pensó. El polvo se hacía más visible. ¿No les parece que aquella nube se está agarrando?, preguntó, agrandando, preguntó, saltando y poniéndose de pie. Escuchen, murmuró, poniéndose la mano en la oreja. ¿No oyen ese ruido? Todo el pueblo de Dios empezó a temblar de pies a cabeza. El calor desapareció de sus rostros. El color desapareció de sus rostros. Es el ejército de Faraón que viene por nosotros. Quieren llevarnos de vuelta para ser esclavos. Como si un rayo hubiera atravesado a la multitud. Todos supieron en aquel momento que venía el Faraón. Él debía estar muy enojado. Si los llevaba cautivos de nuevo a Egipto, la vida sería ahora más insoportable. Posiblemente el rey de los egipcios los mataría allí junto al mar. Mirando alrededor, buscaron por dónde ir, pero no había más que montañas por los lados y al frente se extendía el mar con todos sus peligros. El faraón y sus ejércitos se presentaban en la otra parte con todo su peligro. Todos los esperaba la muerte y la esclavitud. No había esperanza, pensaron. ¡Moisés! ¡Moisés!, gritaron con angustia. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir en medio de la arena al lado del mar? Se hizo silencio. Y adelante, con los brazos extendidos, Moisés parecía haber crecido como un gigante delante de sus ojos cuando les dijo, no temen, estén firmes y vean que la salvación de Jehová se hará hoy entre vosotros, de tal manera que nunca más por siempre volverán a ver estos egipcios. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Las palabras de nuestro versículo para memoria presenta que no habían sido todavía escritos estas cosas, pero si clamaban, podrían ver cosas que no sabían. Pero Moisés conocía la verdad que la Biblia encerraba. Y Moisés clamó a Dios. En ese momento Moisés habló con Dios y Dios le contestó, ¿por qué clamas a mí? Di a la gente que sigue adelante. Adelante, pensó. Pero el mar está adelante. El mar está enfrente. No es posible ir por el mar, pero era que Dios no había acabado de dar todas sus órdenes. Moisés, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar. Moisés obedeció, y en ese momento empezó a soplar un fuerte viento de rumbo del este. El pueblo se quedó atónito y admirado. Cuando el viento empezó a abrir en medio del mar un camino en seco, el camino se hacía cada vez más ancho, y el agua se amontonaba a los lados. El suelo que estaba mojado y lodoso se secó. Entonces Moisés gritó, ¡adelante! Y los cientos de miles de personas empezaron a marchar, primero despacio, pero luego más rápido, a través del camino seco que se había abierto en medio del mar. Ya era de noche, la columna de fuego parecía empujar a la gran multitud en su camino. Todo el mar había quedado alumbrado mientras marchaban, y la columna de fuego parecía separar el pueblo de Dios del ejército egipcio que los perseguía. Porque mientras para unos, los israelitas, era un resplandor en la noche, para los otros, los egipcios, la nube se quedó como tiniebla intensa. Así que el ejército de los egipcios no sabía lo que sucedía al otro lado de la nube y estaban desorientados para encontrar a los israelitas. El pueblo hebreo continuaba su marcha en el cruce del Mar Rojo y hora tras hora seguía viviendo aquella maravilla. Cuando empezó a aclarar la mañana, hasta el último niño había ya llegado a la otra rodilla. Y la nube se levantó de la parte de la retaguardia para tomar su sitio en la vanguardia de la gran columna. De nuevo estaba la nube delante de ellos. Y en esa mañana los egipcios pudieron verlo claro. ¡A ellos!, gritó el faraón. Los egipcios con sus carros se arrojaron en medio de los elevados muros del mar. Todo era un inmenso y atronador estruendo. Cascos de caballos, ruido de carros al correr y gritos de soldados. ¡Qué despertados estaban! ¡Qué desesperados estaban, decididos a capturar a sus esclavos! El último egipcio se arrojó a la senda del seco y enseguida las ruedas de los carros se salían. Un grito de advertencia se oyó. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡El Dios de los, de los hebreos pelea por ellos! Entonces Moisés escuchó de nuevo la voz de Dios. Levanta tu vara, Moisés. Extiende tu mano sobre el mar. El agua volvió a llenar el camino que antes se había abierto, y todo el ejército egipcio desapareció en medio de las turbulentas cascadas del Mar Rojo, que inmediatamente se quedó tranquilo. ¡Qué emoción tan grande tuvo el pueblo! Cuando se vio a salvo de sus corazones, surgió un glorioso canto de alabanza. Dios les había probado cuál fiel era Dios a sus promesas al cuidar de los suyos. Los hijos de Dios tienen un enemigo peor aún que el cruel faraón. Es Satanás. Satanás desea apropiarse de ustedes, igual como faraón quería volver a capturar a los hebreos para hacerlos sus esclavos. Satanás trata de alejarnos de la cruz de Cristo, Porque la cruz, fe en la cruz que pagó por nuestros pecados puede librarnos de pecado, salvarnos de pecado del diablo y del infierno. Jesús murió para darnos libertad, pero tenemos que inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos y decir con fe, Dios, yo no quiero ser esclavo de Satanás, no quiero ser esclavo del pecado. Tú puedes orar a Dios y tú puedes decirle, que no quieres ser esclavo. Y cuando crees que Jesús murió por tu pecado, decirle, yo creo que Jesús pagó por mi pecado. Creo que Jesús me puede salvar. Y ahora yo le entrego, Dios, mi corazón y mi vida. Si tú crees que el Señor le salva y le perdona, Él entrará en tu vida y serás salvo. Serás un hijo de Dios. Irás al cielo. El Señor promete guardarte para siempre estar en el futuro en el cielo con Él. El Señor Jesús seguramente entrará en tu corazón cuando tú crees en Él, pidiéndole por fe que Él entre en tu vida. Dale gracias que Él murió por ti. Oremos, Padre, gracias por Jesucristo que murió por nosotros para salvarnos y abrir, Señor, un camino de salvación como abriste el Mar Rojo para salvar a los israelitas. Tú nos abriste, Señor, el cuerpo de Jesús con clavos en la cruz del Calvario. Y así, Señor, el diablo fue vencido. Y los que creemos que Jesús nos perdona y pedimos que entren en la vida y corazón, Jesús nos salva. Ayúdanos, Señor, glorificarte, te pedimos. Ayuda que algunos que a lo mejor no han aceptado a Cristo, que hoy acepten a Cristo para salvarles del pecado del diablo. Ayuda que cada cristiano sea valiente para seguir la dirección del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a decir el versículo una vez más. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo mejor conoces eso como un coro. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Clama a mí, yo te responderé. Amén. Espero que usted ora mucho al Señor, confíe mucho en el Señor. Espero que pueda ver los otros cultos del día y que esta semana sea de gran bendición para usted. El Señor le bendiga grandemente.